Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes donde quiera que se encuentren.
Y no se pierda al final la sección Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Esta es la historia de aquel novillo que había nacido allí en la sierra. De bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, con tiro fijo cruzó senderos, llegando al pato y al guayabero. Arretorito bravo que tienes alma de acero, y llevas en la mirada fulgor de torito fiero, y llevas en el hocico el aroma del coleo. Pasan los años y haya olvidado, contra la muerte lucha el barcino. Lleva en el morro las cicatrices de fieras garras del canaguaro. Lo descubrieron los caporales y arriado al ruedo para San Pedro. La gente grita, ¡viva el barcino!, mientras sonaban los sanguaneros. Arretorito bravo que tienes alma de acero, y llevas en la mirada fulgor de torito fiero, y llevas en el hocico el aroma del coleo. Suenan trompetas y oyen clarines, retumba el eco de las tamboras. Brama el barcino, rueda en la arena, y en ella brotan las amapolas. Arretorito bravo que tienes alma de acero, que guardas en la mirada fulgor de torito fiero, que llevas en el hocico el aroma del coleo. Arretorito bravo que tienes...
Cordial saludo a toda nuestra audiencia de este, su programa, nuestro programa, Y Me Encuentro Con, que tuvimos un fallo, como dirían en España, tuvimos un fallo, pero no un fallo técnico, sino un fallo de parte de este servidor, que no pudo estar con nuestra audiencia el lunes anterior, y un lindo detalle, el maestro Germán Silva nos estaba queriendo escuchar y creyó que algo le estaba fallando en su computadora o en sus habilidades con la tecnología, y me lo dijo el miércoles pasado, así que maestro Germán Silva Pavón, si nos está escuchando, aquí estamos y gracias por estar pendiente de este programa. Dieguito, muy buenas tardes y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.
Un saludo cordial para usted, Carlitos, y para toda la audiencia de Y Me Encuentro Con y de Encuentro Radio. Sí señor, lo extrañé yo el lunes pasado que bajé aquí antecitos de las 5 y dije, uy, ¿qué pasó?
Sí.
Primera, dirían por ahí la universidad también, primera falla de asistencia.
Sí.
Dicen que a las 3 fallas se pierde
la
materia. Todavía se puede, Carlito, no hay problema.
Claro, sí. Bueno, pero le digo ahí, lo digo siempre, este ejercicio de hacer radio es un ejercicio apasionante. Lo hago aquí con usted en esta emisora y lo hago también con una emisora colega. Digo colega porque también es online, la emisora de la Universidad Pedagógica. Y es una, como dice por ahí un narrador de fútbol, es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida.
De acuerdo con usted, Carlitos, de acuerdo. Sí, yo jamás me imaginé que iba a hacer radio y también me encanta hacerlo. Es una experiencia única.
Este mundo de la radio auditiva, de la radio de unisensorial, como decíamos antes, que no se ve, sino que está ahí, es la que a mí más me apasiona, todavía la radio sin imagen. Cuando sea necesario, bueno, de pronto miraremos, pero mientras tanto nos resistimos.
Sí, señor.
Y los que lo están haciendo, pues que lo hagan muy bien y que les siga saliendo bien, porque también eso es ese es el lenguaje, así como es que se están dando también las dinámicas comunicativas hoy, entonces pues también toca aceptarlo. Pero bueno, quienes estamos enamorados de este formato radial, que es el formato unisensorial de escucharnos, oírnos y crear imágenes de todo tipo a través del micrófono y a través pues de los parlantes, y hoy pues los parlantes del celular y del computador, pues ahí seguimos. Entonces sí, yo también le cuento a la audiencia, me hice mucha falta para mí mismo hacer radio hace 8 días, y bueno, hoy estamos haciendo este programa, como todos los lunes a las 5 de la tarde, y pues hoy estamos a 4 de mayo de 2026, y en este fin de semana encontré, pues sí, estoy siguiendo pues sobre todo en físico El Espectador y algunos otros, el diario El Espectador de circulación nacional, al cual tengo suscripción, y tengo la suscripción también, me da derecho a la suscripción, ¿cómo es que se llama? Virtual, ¿no? Virtual.
Sí, señor.
Y dentro de eso también los suscriptores tenemos derecho a los eventos que hace El Espectador, dentro de ello, algunos eventos que hacen, bueno, ahorita pues con ocasión de la Feria del Libro, que termina hoy precisamente, pero constantemente están haciendo invitaciones para que compre este libro, que le damos el 10%, que escuche esto, y dentro de las cosas que escuché la semana pasada y el final de la misma, es que tendríamos el cumpleaños, estaría cumpliendo don años el 3, o sea, ayer domingo, el 3 de mayo, el señor Alfredo Molano. Nosotros le preguntaba si me decía Dieguito, si me decía, se llama Diego Andrés.
Sí, señor, así me bautizaron mis padres, Diego Andrés.
Yo soy Carlos Joaquín, todo el mundo dice Carlos, si acaso sí, en mi casa, Joaco. Me dicen algunos vecinos, algunos conocidos, algunos sobrinos, pero por molestar, ¿no?
Sí, señor.
Pero, de hecho, una de mis sobrinas, y es hija de mi hermana, por supuesto, tienen un perro, que todo chandosito, que se llama Joaco.
¡Ajo de madre!
Pero no es una manera de altiva. Pero resulta que a veces desconocemos los nombres que componen todo el apelativo, digamos, de bautizo, de nombre de pila. De pila bautismal se dice, ¿no?
Sí, señor.
El señor Alfredo Molano Bravo. Completamente, su nombre completo, Alfredo de la Cruz Molano Bravo. Nació un 3 de mayo en 1944. y falleció un 31 de octubre de del 2019. Entonces estaría cumpliendo hoy, ¿qué? 75 años, si usted me ayuda a hacer esa cuentica ahí en su calculadora mental.
Ya, sí, señor.
O murió a los 75.
Falleció a los 75, eso. Sí, señor, si fue en el 2019, sí, señor, sí, 75.
Sí, más 7, estaría cumpliendo 82 años.
Correcto.
Más o menos. Sí, señor. Bueno, y aquí no usamos ni los deditos ni la calculadora del celular.
La calculadora de la cabeza.
Exactamente.
Que a veces falla.
Y pues claro, buscando para hacer este programa el fin de semana que me le dediqué, entonces claro, encontré ese componente, ¿no? Alfredo de la Cruz. Nosotros tenemos aquí un compañero, tuvimos un compañero, bueno, todavía están comunicándose a veces, Juan de la Cruz González, aquí es el señor Alfredo de la Cruz Molano Bravo. De él tengo tres referentes muy personales en el sentido de que me ayudaron para comprender la historia de este nuestro país y que son tres libros de él. Uno, de los primeros que le leí, bueno, ¿qué le dice Diezguito y nuestra audiencia de pronto? Los siguientes nombres o sobrenombres: Chispas, Sangre Negra, Desquite, Capitán Venganza. Unas bellezas.
Me gusta el apelativo bellezas.
Sí, unas señor, bellezas. Unas bellezas de este país. Chispa, Sangre Negra, Capitán Venganza, Desquite. Bueno, es de uno de los primeros libros de él que se llama Los Años del Tropel, Relatos de la Violencia. Y fue el primer libro de él dentro de los 27 libros que escribió en 50 y tantos años, casi un libro cada 2 años. Eso es un trabajo muy tenaz, por supuesto. Pero lo que me llamaba la atención es que él iba, como tituló otro de sus libros, a lomo de mula por este país. Y estos relatos de la violencia fue el primero de los que él más amó, porque hizo parte de una metodología que él llamó la metodología de la escucha. Él trabajó, sí, como maestro universitario y unas cosas, pero muy pronto, afortunadamente muy pronto, abandonó las aulas. Y digo muy pronto abandonó las aulas porque él no se sentía muy bien en ese mundo.
Ese no era su espacio.
Ese no era su espacio. Él decía que las universidades, las especializaciones, las maestrías, no escuchan al verdadero protagonista de la historia, ¿cierto?, real del país, en este caso pues del nuestro. Bueno, tanto que yo tengo por aquí, a propósito de ¿cómo se llaman ustedes? En estas foticos que uno le pone a veces al celular, una de sus frases, sí, que a veces uno pone ahí una portada, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Entonces ya, dice
en las redes y el Estado y toda la
eso parte. Sí, señor, dice aquí en una de sus frases, dice: he estado, comillas, he estado conscientemente alejado de la academia porque ahí no se está haciendo nada. Están huyendo por la vía de los libros, de la conceptualización, y no conocen una vereda ni un barrio, sino conocen si no conocen eso, mucho menos van a meterse con algo tan complicado como la paz. Esta es una de las frases que uno encuentra ahí cuando hace estas búsquedas y le da, bueno, frases del escritor o frases, en este caso, la tengo, me acompaña desde unos 5 o 6 años para acá, que lo conecto con el otro libro que hace parte de lo que le decía al comienzo a usted, Diezguito, y a la audiencia, que conecta mucho conmigo, y es el libro titulado, que también lo tengo, Desterrados, Crónicas del Desarraigo. Y ese libro particularmente lo usé precisamente para mi tesis de la maestría en literatura, que terminé por allá del 2021-22, Desterrados, Crónicas del Desarraigo. Ese libro, el primero, Los Años del Tropel, rebusque. Y el tercero, este sí, hace parte como de esas concepciones de vida cuando uno ya es abuelo. Entonces, su último libro, que se llamó Cartas a Antonia, y es la recopilación de este he seleccionado algunos fragmentos para compartir con la audiencia. Las conmovedoras reflexiones y enseñanzas de un abuelo a su nieta. Él quería enormemente a su nieta Antonia y le va escribiendo, sí, a manera casi como de diario o de comunicación epistolar, ¿no? De cartas, algunas de sus impresiones del mundo, a partir de algunas vivencias personales, de un viaje a Nueva York, a España, aquí al interior del país. Él vivía aquí en La Calera y le gustaban también mucho los caballos. Por eso, y los tenis y la mochila alhuaca. Por eso, titulé a este episodio eso. Como, ¿qué fue lo que escribes de los tenis?
Le leo aquí puntualmente, Carlitos. Dice, invitado especial, maestro Alfredo Molano Bravo, que en paz descanse, su pensamiento, su pedagogía, sus tenis, su mochila y su cumpleaños.
Sí, señor, estaría cumpliendo años ayer. Y bueno, entonces la canción del Barcino pues nos adentra en ese mundo que él vivió de este tipo de personajes y se me asemeja mucho a otro grande a quien también le hicimos y le haremos también su homenaje. Ya le hicimos un homenaje a Jorge Enrique Botero, ¿se acuerda? Un hombre que también anduvo en las selvas colombianas. Amigo personal, lo tuvimos durante un tiempo. Y bueno, entonces, Alfredo Molano es un referente para la sociología en Colombia, un referente para la historia de la violencia en el país. Sus primeros maestros, él se presentó a la Nacional y sus primeros maestros, quienes le hicieron la entrevista, según entonces tengo entendido, fueron Orlando Falsborda, que es el padre de la sociología colombiana.
Sí.
A quien se le hizo, creo que este año o el año pasado, el año Falsborda, hubo aquí en Colombia. Eduardo Umaña Luna es uno de los grandes abanderados y defensores de los derechos humanos en el país. Y por supuesto, el padre Camilo Torres Restrepo. Ellos fueron los que lo atendieron, creo que fue así que lo atendieron anecdóticamente en la universidad cuando se presentó a la Nacho. Bueno, sociólogo, periodista, historiador y escritor colombiano reconocido por su trabajo sobre la realidad rural y la memoria histórica de Colombia. Nació, como decíamos, el 3 de mayo del 44, creció en las montañas de La Calera, rodeado de arrayanes, mortiños y eucaliptos. Desde joven mostró una profunda curiosidad intelectual y sensibilidad social, lo que lo llevó a estudiar sociología en la Nacional. Así, donde fue además discípulo, aquí está, mire, lo tenía en la mente, claro, donde fue discípulo de Camilo Torres, el cura Restrepo, Orlando Falsborda y Eduardo Maña, quienes influyeron decisivamente en su formación y su visión del país. Alfredo de la Cruz Molano dedicó su vida a recorrer las zonas rurales de Colombia, escuchando las historias de campesinos, indígenas y afrodescendientes, y documentando procesos sociales complejos como la violencia, el desplazamiento forzado, la colonización y el despojo de tierras. De esto último tenemos un videíto para el final de del programa, donde habla precisamente de el despojo de tierras. Fue profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Antioquia y la Universidad Externa de Colombia, y colaboró con revistas y medios como Eco, Cromos, la revista Alternativa, la revista Semana, cuando era Semana, ¿no? Y la revista Economía Colombiana. En 1999, debido a amenazas de grupos paramilitares, se exilió temporalmente en Barcelona, donde también fue profesor visitante en Stanford entre 2001 y 2002. Además, fue columnista y cronista del diario El Espectador. Recibió reconocimientos como el Premio de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro de Colcultura, hoy Ministerio de Cultura, y el Premio de la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas. Como digo, 27 libros, 27 producciones, ya digamos con su pensamiento propio, personal, con esta metodología de la escucha. Y cuando se, digamos, cuando él dice que dejó de escribir libros para colegas universitarios que no se entendían sino entre ellos, lo dice en varias de las entrevistas que leí este fin de semana para poder hacer este programa. Dice que pues esos libros ni se vendían porque qué. Pero estos otros, Diezguito Andrés, estos otros sí, todavía pude estar dos momenticos en la Feria del Libro y ahí están. Y usted, estimado oyente, haga parte de estos lectores de cualquiera de estos 27 libros que, a ojo cerrado, cualquiera de ellos le va a influir en su vida. Como dijo otro escritor, Jorge, ahorita trataré de recordar, que también trabaja en El Espectador, dijo que ojalá en cada hogar colombiano haya por lo menos un libro de Alfredo Molano, en cada hogar colombiano por lo menos haya un libro de Alfredo Molano. Un viajante, un viajero incontrolable, incorregible, pero no un viajero en el sentido turístico, sino un investigador de a pie. Su hijo, también llamado Alfredo Molano, pues dio la noticia el mismo día de su muerte de su padre, 31 de octubre ese 2019, y ese fue en la madrugada, se lo llevó un ataque al corazón fulminante, y pues ya había tenido problemas en la garganta y todo eso, pero bueno, su legado, su obra está ahí. Su hijo, Molano Jimeno, ¿no? Nos recomienda también algunas de las obras de su padre.
Sí, señor.
Y bien, entonces, Caminante, ahí tenemos una canción, la canción del Caminante, de Joey Arroyo.
Preciso decirte de dónde vengo, simplemente la vida lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños, pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor. No es preciso que sepas cuál es mi rumbo, simplemente el destino lo quiso así. Preguntes por qué me fui. Llevo el paso infinito del caminante. Yo nací en una tierra lejos de aquí. Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue
todos en realidad somos caminantes, vamos caminando por esta vida. Y bueno, mientras vamos caminando por los senderos de la vida, importante también ir escuchando. El método de la escucha, estimada audiencia, y escrito, nosotros hoy en día ya no nos oímos, mucho menos nos escuchamos. Tanto que ahora nos mandamos mensajes por WhatsApp, ya, y la voz también está atrás, digamos, los mensajes se envían y se escuchan al minuto, a los dos minutos, o más tarde, o a los días,
sí, señor.
Y en una conversación, difícilmente tenemos el celular guardado, o el celular en el bolsillo, o en el bolso, en la maleta, en la mochila. Bueno, el sábado, pues se me hace muy llamativo, lo estaba pensando hoy aquí ya en Cepal, una tarde de conversación donde 6 personas más o menos estábamos en mi casa, y el momento de sacar los celulares fue unas 4 horas después para pedir el carro.
No más,
porque no fue que nos pusiéramos de acuerdo, nadie iba a sacar el celular, no, sino que lo estuve pensando ya estando aquí hoy en Cepal, cuando volví a leer lo del método de la escucha del maestro Alfredo Molano, y me doy cuenta que sí se puede, y el celular fue cuando alguien lo sacó, fue porque, porque ya va a pedir el carro, después de 4 horas de conversa, pudimos conversar, y sí se puede.
Claro que es posible.
Se puede conversar, se puede charlar.
Somos seres humanos.
Sí, señor. Bueno, entonces, sí, el señor se caracterizaba por el gusto, por sus tenis tipo Converse, pero eran Croydon, podría ser.
Sí, los deportivos.
Sí, señor. Y, hablaba de su hijo, Marcelo Molano Jimeno y Adriana Molano Arenas. Y creo que es la hija de Adriana, que es Antonia, a la que le hace el libro Cartas a Antonia. Voy a leer entonces ahora sí algunos de los fragmentos de la del libro, que les digo que es una edición preciosa. En una de las conversaciones de las cartas que le escribe a su nieta, dice así, en el capítulo que titula Nueva York, y dice así: el día de ida a Nueva York, el viaje no fue bueno, etcétera, etcétera. Me salto en este etcétera para pasar al segundo párrafo que me llama la atención para compartirles, que dice: entrar a Estados Unidos ha sido para mí desde 2001, cuando Bin Laden estrelló 2 aviones contra las Torres Gemelas, una pequeña tragedia. Los gringos creen que yo soy un peligro para su seguridad, y entonces aparezco en los computadores de los puestos de inmigración por donde debe pasar todo el mundo. Esta vez, también el policía de aduanas miró su computador, me miró varias veces y me dijo: venga conmigo. Siempre lo hacen igual, lo llevan a uno a un salón donde hay por lo menos una docena de policías, todos gordos, todos blancos, todos groseros. Se hacen chistes entre ellos, comen hamburguesa y hablan con la boca llena. Me miraban, como siempre, sin decir nada. Miran a todo el que entra a esa sala con desprecio, como si fuera un ladrón, un criminal. Todos los que estábamos, éramos latinos o negros. No siempre es así. A veces también hay chinos, indígenas y algún blanco de sandalias y pelo largo. Los policías solo miran cuando uno no los mira, y cuando uno los mira, ellos bajan la mirada como haciéndose los que no miran. De tanto en tanto, alguno grita el nombre de alguien, y ese alguien recibe a veces con agradecimiento y a veces con rabia el pasaporte para poder ingresar a los Estados Unidos de América. Esta vez llamaron a todos, menos a mí. Yo tenía miedo de que me acusaran de algo que no había cometido, o de que me confundieran con otro, por ejemplo, con un narcotraficante. A mucha gente le ha pasado. 3 horas después, gritaron, siempre gritan, siempre dan órdenes, siempre maldicen. ¡Molano! Presumí que era yo. ¡Molano! Estoy leyendo tal como es. ¡Molano! Presumí que era yo. No me dieron ninguna explicación. Se limitaron a devolverme el pasaporte y decirme: Gob Ahiad. que traduciría que Diezguito.
Como siga, como adelante, Carlos.
Adelante.
Sí, señor.
Sí, yo leo tal cual está aquí. Go ahead. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Mis amigos me esperaban. Llevaban 8 horas en el aeropuerto. Me llevaron a un hotel y dormí con una buena cama unas pocas horas porque tenía entrevistas. Una en una emisora colombiana, otra en una emisora latina y otra para un canal de televisión. La pregunta fue la misma en todas partes. ¿Habrá paz en Colombia? Cuando seas más grande y vuelvas a leer estas líneas, ya sabrás la respuesta. Eso se lo escribe a su nieta Antonia. Continúa contándonos y contándole a Antonia. Por la noche hablé en la Universidad de Nueva York a un grupo de grandes estudiantes e intelectuales interesados en Colombia. Había gringos, puertorriqueños, venezolanos, muchos colombianos. ¿Qué decir? ¿Cómo explicar una guerra nunca declarada que quizá ya haya causado las muertes de 1 millón de colombianos durante los 64 años en que nos hemos estado matando? Porque las guerras, le dice a Antonia, las guerras nuestras no se declaran. Los gobiernos nunca quieren aceptar que hay una guerra. No quieren que se sepa que hay miles de muertos al año por causa de la violencia. Desde cuando tenía 4 años y vi asombrado en la noche del 9 de abril las nubes coloradas que reflejaban los incendios de Bogotá, nunca he dejado de oír que hay muertos y muertos, todos campesinos. Traté de explicar eso a la gente que me oía. Los colombianos movían la cabeza, los gringos abrían cada vez más los ojos. Les expliqué que a los campesinos los matan para quitarles la tierra y que ellos terminaron por armarse un día para no dejar que se las quitaran. Pero se la quitan para sembrar arroz, para criar vacas, para sembrar palma, para sembrar café. En Colombia, les dije, la riqueza está en la tierra, en las minas, en el petróleo, y es ahí donde está la guerra. Donde hay tierras buenas, minas de carbón y de oro, pozos llenos de petróleo, los ricos sacan a los campesinos de sus fincas para apoderarse de ellas, pero también para que esos campesinos se vean obligados a trabajar en las haciendas. Los sacan también para que las empresas mineras puedan sacar el carbón y el oro. Los sacan para poder sacar el petróleo. Eso dije, y la gente que me oía, como que lo creyó. Bueno, sí señor, En otro de los apartes que seleccioné habla de la infancia. Este es un pequeño completo capítulo de esta página y cuarto, no, en realidad hace una página nomás que dice así, que me parece precioso esto que le cuenta su nieta. Cuando yo era niño como tú, Antonia, y ya casi dejaba de serlo, mi abuela, que era muy callada, me dijo un día mirando que yo me robaba un cigarrillo a mi abuelo. No te madures, bichi. Tiempo tendrás de ser mayor. Creo, mi amor, le dice a la nieta, que a todos nos pasa. Queremos ser grandes, volvernos adultos en un 2x3, y así como se enciende un bombillo, ¡clic! Y uno por ir muy adelante no vive ni se goza la edad que tiene. No vive los juegos, ni los amigos, ni los miedos. Quiere salir de los años que se tienen para saltar por encima de ellos. Y después, cuando ya seas grande, pensarás que todo ha pasado muy rápido y que tú no te diste cuenta de lo que tenías cuando niña y lo perdiste queriendo ser adulta. Ya no podrás jugar golosa, ni jugar a escondidas, ni comerte un helado de fresa con tu abuelo porque todo pasó. Las frutas maduran poco a poco hasta que cuando el sol las ha hecho dulces, caen al suelo. Si las coges antes y las maduras biches, pierden sus sabores. No vivas más allá de lo que eres. No, qué cosa tan
cierto,
preciosa, tan cierta y tan certera, ¿cierto? Llega directamente al alma, al corazón. Esto está en la página 64, querida audiencia, de este libro de nuestro invitado Alfredo Molano Bravo, Alfredo de la Cruz Molano Bravo, Cartas a Antonia. Y hay una región del país que, bueno, él se recorrió gran parte, yo diría que un 90% del país, sí. Y estuvo por allí de donde viene esta canción. Pongámosle eso, esas quenas, esas flautas, ¿cómo es que suena? Thank you. Ahí estamos escuchando, sí, una versión de los indígenas de los Kogis, ¿no? Y es que esos fueron los primeros viajes que hizo Alfredo Molano, porque a él lo lleva a trabajar al Espectador, lo llevan a trabajar al Espectador y hace parte de un concepto cultural que marcó pues la historia cultural y periodística del país, que fue el magazine del Espectador. Bueno, entonces uno de sus primeros viajes los hizo allí, a vivir, a convivir y a investigar toda la problemática de los Kogis. Y esos fueron los primeros viajes y los que marcaron su vida de ahí en adelante. Sigo contándoles sobre la obra literaria y el legado. Molano escribió numerosos libros y crónicas que reflejan la Colombia profunda y rural, incluyendo estudios sobre la violencia, la exclusión social y la memoria histórica. Entre sus obras destacan textos que documentan la vida de los despojados y desplazados, así como análisis sobre la política educativa y la historia de las instituciones colombianas. Su estilo combina investigación sociológica con narrativa periodística, convirtiéndolo en un referente de la memoria histórica del país. En el año 2018 fue elegido comisionado de la para la Comisión de la Verdad, donde trabajó hasta su fallecimiento, como decíamos, el 31 de octubre de 2019, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos del conflicto armado colombiano y a la preservación de la memoria de las víctimas. A Molano es recordado también como un caminante incansable de esa Colombia rural, un cronista comprometido con la verdad y la dignidad humana y un intelectual que logró dar voz a quienes históricamente habían sido ignorados, dejando un legado invaluable para estudiantes, investigadores y para la sociedad en general. Y cuando hablamos de la sociedad en general, nos referimos a la sociedad mundial, no solamente aquí a Colombia. En otro aparte de los que le dedica a su nieta, entonces dice así, le escribe: mi amor, mi primer recuerdo de Bogotá, porque sabes que nací detrás de ella, fue un cielo rojo que no era de atardecer sino de llamas. El centro de la ciudad había sido destruido e incendiado por el pueblo furioso contra el gobierno, al que culpaban del asesinato de su jefe Jorge Eliécer Gaitán. Yo no había cumplido 4 años. En La Calera, el alcalde civil y militar general Amadeo Rodríguez fusiló en el Cerro de las Tres Cruces a unos campesinos que acusó de rojos. Días después me llevaron a ver el humo que aún salía de la ruina de sus casas y también me llevaron al centro para ver los edificios que ardían en la carrera séptima. No sentí mi propio miedo, pero sentí el de la gente que miraba. Después, un poco más grande, frente a la alcaldía de Chicoral, un pueblo del Tolima donde veraneábamos, vi tirar de una mula el cadáver de un campesino. Fue como oír caer un bulto de ojos quietos y cuerpo ensangrentado. Tarde mi mamá me tapó los ojos. Y desde esos días he visto tanta sangre y tanta violencia. En las carreteras había soldados que a gritos hacían bajar de los buses a los pasajeros para esculcarlos. A mí me daba rabia que no me esculcaran y me trataran como a las mujeres a las que tampoco hacían bajar. Un día que íbamos hacia Santandercito, en el Salto del Tequendama, un camión del ejército golpeó la camioneta con que paseábamos a mi abuela. Rompió la puerta, el espejo, los vidrios. Mi papá, furioso, se bajó a revirarles a los soldados y estos lo golpearon con las chapas de sus cinturones. En Ibagué, donde teníamos familiares, mis tíos comentaban lo que sucedía en un pueblo cercano llamado Rovira. Les cortaban la cabeza a los rojos y los rojos estaban armando contra el gobierno azul. Tendría entonces tu edad, Antonia. En San Martín Meta, que conoces, el mayordomo de unas tierras que mi familia tenía contaba cómo ametrallaban los hatos desde aviones del gobierno y mataban gente, reses, perros, gallinas, lo que se moviera. No lo vi, pero vi temblar de rabia al hombre que lo contaba. En la iglesia de la Porciúncula, donde me llevaban a oír misa mientras yo miraba los zapatos de los fieles, un día la policía tiró bombas lacrimógenas dentro. La estampida de la gente, sus caídas corriendo, me hicieron oler por primera vez el terror. Después, también el júbilo del pueblo con banderas por las calles cuando Rojas Pinilla cayó. Mi papá hablaba de los estudiantes como si fueran héroes de la patria. En la universidad quise serlo. Queríamos bajar a piedra el cielo y la tierra. Entonces apareció Camilo y desapareció. Lo mataron y siguieron otras muertes y otras, muertes de compañeros de cafetería, conocidos que murieron para que nosotros no muriéramos. Pero muchos lo hicieron con el morral al hombro y el fusil en las manos. Muchachos tan generosos como los que después me encontré en las costas del Guayabero, que no le temían ni a la noche oscura ni a los ríos crecidos. Fue cuando comencé a escribir sobre ellos y sobre su gente. Escribí deslumbrado, alucinado, no paraba de escribir, porque un país que no se conocía paraba de escribir sobre un país que no se conocía y de conocerlo, por supuesto. No eran venidos de otro mundo, no habían caído en paracaídas, habían llegado huyendo, comiendo mico, tumbando selva, se defendían y defendían a sus viejos y a sus críos. Por eso me dio tanta alegría ver hoy a esos muchachos, hoy ya no tanto entrando a la guerra, derrotándola, dejando el poder de las armas en manos del Estado, confiando en que no volvería a ser usado contra ellos, contra el pueblo existe, Antonia, y así hay que llamarlo, ni para defender a unos pocos bolsillos de por sí llenos. Te confieso que he sentido esa alegría plena, esa que llena el pecho y eriza el cuero, tres veces. Una, cuando los guerrilleros del M-19 salieron en avión para Cuba después de haberse tomado la embajada de República Dominicana, cuando se firmó la Constitución del 91, y jueves pasado, cuando las FARC y el gobierno le dijeron al mundo, es el último día de la guerra en Colombia, cuando se firmó la paz. Tú eres el puente entre mi nieto mayor y los menores. Cuéntales a todos lo que ustedes nunca vivirán, Antonia. Bueno, sigamos entonces. Antes del audio, tenemos un audio, ¿cierto? En la voz de nuestro invitado, o tenemos antes otra cancioncita, ¿no, cierto?
El audio, sí, señor.
Tenemos el audio. Pero entonces, quiero dejarle a nuestra audiencia esto. Entonces, títulos de otros libros de los 27 que digo que produjo. Bueno, entonces decíamos este que se llama Los años del tropel, que fue prácticamente el primero, como decíamos, Relatos de la violencia. Casi todos tienen subtítulo. Entonces, Los años del tropel, Relatos de la violencia, A lomo de mula, Viajes al corazón del, que tiene un subtítulo, Viaje al corazón de las FARC, Desterrados, Crónicas del desarraigo, Rebusque mayor, Relatos de mulas, traquetos, De río en río, ese es un vistazo en los territorios negros, Del otro lado, es otro libro, Otros rumbos, otro título de otro libro, Dignidad campesina, Entre la realidad y la esperanza también. Bueno, les he mencionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apenas de los 27. Y bueno, para los que tienen todavía por ahí fascículos, porque así lo llamabas, del el Magazine del Espectador, cualquier temática, cualquiera que sea su portada, no olviden que ahí detrás de esas páginas estuvo el pensamiento, la mirada, el alma, la fortaleza de nuestro invitado de hoy, Alfredo Molano Bravo. Tenemos entonces un audio precisamente que me parece de todos los que encontramos hoy en día en la internet. Entonces este es uno que llama mucho la atención. Escuchémoslo entonces.
Ustedes son hijos de esas luchas por la apropiación de los baldíos, por la apropiación legítima de los baldíos. Ustedes son hijos de los que han peleado en el Magdalena Medio, que han peleado en el Catatumbo desde la época de la Tropical Oil Company. Ustedes son...
El periodista, sociólogo, escritor, excolumnista del Espectador y comisionado de la verdad, Alfredo Molano Bravo, falleció en Bogotá en la madrugada de este 31 de octubre de 2019 tras luchar durante meses contra el cáncer. Molano se había desempeñado desde hace más de un año como uno de los 11 comisionados de la verdad para realizar un informe que se entregaría al país en 3 años sobre qué sucedió durante la guerra. En este cargo estaba al frente del esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición en la región de la Orinoquía, es decir, en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Casanare, Vichada, Vaupés y Guainía.
Yo conocí el llano cuando tenía 9 años. Después de un viaje largo, accidentado, lleno de chorros de agua que caían sobre los carros, de barro, de abismos, pasar el Chirajara era verdaderamente terrorífico, hasta llegar pues a Buenavista.
Molano nació en 1944 en Bogotá, estudió sociología en la Universidad Nacional. Tiene una 20 de libros sobre los orígenes del conflicto armado en Colombia. Sus relatos han atravesado la espesa selva del Guaviare, las infinitas llanuras de la Orinoquía y los muros de las cárceles donde mulas y narcotraficantes colombianos purgan sus condenas. Ha sido de los pocos escritores del país que dedicó su vida a pasear por las zonas más alejadas. También conoció de cerca y estudió en profundidad los orígenes de las FARC como una guerrilla campesina liberal en el sur del Tolima. Su entendimiento por los problemas sociales colombianos lo llevó a la academia, pero también a los medios de comunicación. Cromos, Alternativa, Semana, Economía Colombiana y El Espectador, donde fue un columnista excepcional hasta que asumió su labor como comisionado. Por su trabajo, Molano también obtuvo el Premio de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro de Colcultura y el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas de la Academia de Ciencias Geográficas por una vida dedicada a la investigación y a la difusión de aspectos esenciales de la realidad colombiana. En una tradicional familia de abogados y comerciantes, Molano se abrió paso en la Universidad Nacional para estudiar sociología, donde aprendió de 3 maestros 3 lecciones. De Orlando Falz, El País Real. De Camilo Torres, El País Posible. Y de Eduardo Umaña, La Ética.
Encontré una foto en esa época de Camilo Torres vestido con sotana, ¿no?, en una fiesta del colegio, de exalumnos. Y a mí me llamó la atención esa foto porque hay un cura, con sotana y todo, siendo alumno. Yo pensaba que los curas venían como de otro mundo, ¿no es cierto? Un cura que estudiaba en un colegio, un tipo raro.
Al concluir sus estudios universitarios, el médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez lo invitó a trabajar en la región del Alto Sinú entre Córdoba y Sucre, y allí, en contacto con los campesinos y su resistencia por la tierra, entendió que ese era su destino. Molano viajó a Francia como becario en la Sorbona y permaneció hasta 1977. Tuvo que aplazar 40 años su título de doctorado por discrepancias con la academia respecto a sus métodos. Así que se dedicó a lo mejor que supo hacer, ir por las zonas rurales del país dialogando con los campesinos, los pueblos indígenas y protagonistas del conflicto armado. Fue así como empezaron a nacer sus libros. los bombardeos del Pato en 1980, los años del Tropel en 1985, Selva Adentro en 1987 y así sucesivamente hasta consolidar una obra que todo colombiano debería conocer en detalle.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, litetatura. Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida. Litetatura, cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Litetatura.
Bueno, y para toda nuestra audiencia infantil, que en realidad es toda nuestra audiencia es infantil, porque a pesar de que tengan ciertos años, todavía tienen y ojalá mantengan su alma y su corazón de niños y de niñas. Entonces viene esta sección, Litetatura. Y alguna vez habíamos abordado parte de esta historia de otro grande, que también llevamos en el corazón, Jairo Aníbal Niño, La noche de los colibríes, y dice así el primer capítulo. Una noche, los niños desaparecieron. Todos los niños de la ciudad se esfumaron como por arte de encantamiento. Esa noche, la luna llena tenía el aspecto de un agujero brillante en la suela del zapato viejo del cielo. Ante la ausencia de los infantes, se levantó primero el llamado de un adulto, y luego el de otro, y el de otro, y el de otro. Finalmente, a toda la ciudad la cubrió un quejido inmenso que subía y bajaba en una intensidad como una mar de los lamentos. Los adultos llamaron a sus niños una y otra vez con la esperanza de una respuesta. María, Susana, Iván, Peter, Soledad, Augusto, José, Marlon, Sandra, John Fitzgerald, Miroslava, Jack Absalón, Antonia, Sadrudín, Ramón, Eva, Jersey, Iris, Pedro, Alejandro, y entre nombre y nombre intercalaban las más diversas expresiones. ¿En dónde te has metido? ¿Está tu madre? ¿Es tu madre quien te habla? Respondan, se van a ganar unos azotes. No te aguanto una broma más. No se escondan, te perdono, no me hagas enojar. Te juro que te quiero. Está bien, te voy a comprar la bicicleta. ¿Por qué no me contestas? Ya verás lo que te va a pasar cuando te agarre. Los adultos ocuparon inútilmente las calles, los parques y las plazas en su afán por encontrar a los niños. Las autoridades, estupefactas, no tenían explicaciones ni sospechosos. Es cierto que de vez en cuando desaparecían algunos niños y ellos actuaban en esos casos con mayor o menor fortuna, pero que todos, absolutamente todos los niños de la ciudad se hubieran desvanecido, era el más oscuro y terrible de los misterios en la ya larga historia de la ciudad. Anselm Anselva se despertó cuando un rayo de sol se coló por el agujero de la ventana y se posó en su nariz. Ella quiso espantarlo como si tratara de una mosca de luz, pero el rayo seguía allí, ocupando con terquedad ese punto de la cara. Anselm Anselva se hizo a un lado y la chispa se fijó en la sábana como una inmensa pulga estelar. Anselm Anselma era una anciana de tez cobriza, ojos claros y manos de dedos largos y acariciadores. Toda su vida había sido maestra de escuela y nunca abandonó su vocación, ni aun en el momento en que, obligada por los reglamentos, tuvo que irse de su escuela para cumplir el mandato de la jubilación. Nunca pudo entender por qué un maestro tenía que renunciar a su misión simplemente por el hecho de que se había vuelto muy viejito. Anselm Anselma, con los años, había acumulado achaques, arrugas y un resfriado crónico, pero también, con el correr de los tiempos, había atesorado preguntas, cuentos y un amor inmenso por los niños y las niñas. Como solía hacerlo todas las mañanas, se desesperezó lentamente y escuchó el crujido de sus huesos. Imaginaba que de esa manera debían de sonar los barcos viejos empujados por la mar y por los vientos. Se sentó en la cama, se tomó una cucharada de un jarabe de borraja y tilo, metió sus pies en dos pantuflas que tenían la forma de conejos narigudos y prendió la radio con el propósito de oír las noticias. Afanosa, se caló sus anteojos de gruesos cristales como si el hecho de ver bien fuera la clave para oír mejor. —¡No puedo creerlo! —susurró. —¡Todos los niños! ¡Pero a dónde habrán ido! Bueno, vamos a dejar hasta por aquí. Nuestra audiencia sabe que estas lecturas son provocaciones para que vayan allá a la biblioteca, vayan a donde la tía, donde el tío. Tía, ¿usted tiene el libro que se llama La noche de los colibríes de Jairo Aníbal Niño? Y de pronto allá un tío o una tía la tiene. Y si no, pues al otro día, caminando por ahí, por cualquier calle, le hacen pataleta al papá o a la mamá. Esas pataletas sí son permitidas para que le compren un libro de cuentos. Muy bien, maestrísimo Alfredo de la Cruz Molano Bravo, que por allá donde usted se encuentre, donde se nos haya adelantado en el camino, pues sepa que aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC, y en este programa, y me encuentro con, todavía sigue usted entre nosotros. A nuestra audiencia, aquí nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 5 de la tarde.
Esta es la historia de aquel novillo que había nacido allí en la sierra. De bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, con tiro fijo cruzó senderos, llegando al Paco y al Guayabero. Arredorito bravo que tiene sarmo de acero, llevas en la mirada.